Vamos a hablar con un testigo privilegiado, Omar González Moreno, ex diputado de la Asamblea Nacional Venezolana, miembro de la Dirección Nacional del Partido 20 Venezuela, exiliado actualmente en los Estados Unidos. Él estuvo preso, de alguna manera, refugiado en la Embajada Argentina cuando el gobierno de Maduro se mandaba una de cada color hasta que finalmente pudo obtener el salvoconducto para salir de la misma. Omar González Moreno está en línea. ¿Cómo le va? Lotufa Alberto lo saluda desde Cadena 3 Rosario. Buen día.
Buenos días. Un grato placer estar en su prestigioso programa. Solo una aclaratoria.
Sí.
Nunca el régimen narcoterrorista de Maduro nos dio salvoconducto. Uh-huh. Nosotros fuimos, huimos en una espectacular fuga con el apoyo de los Estados Unidos.
Tiene razón, me acuerdo. Allí intervino el gobierno de Estados Unidos y no hubo ninguna alusión del gobierno de Maduro al respecto. No se dijo absolutamente nada, ¿no?, sobre esa huida o ese operativo especial. Ya estaban mostrando ahí las fuerzas de élite que podían hacer algunas cosas, entre ellas la que conocimos públicamente, ¿no? Así que, ¿y cuántas personas intervinieron, Omar, en principio, el cuerpo de rescate?
No, nosotros guardamos confidencialidad porque hay mucha gente en tierra que participó en esta espectacular fuga en las narices de Diosdado Cabello y de los grupos élites de las Fuerzas Armadas de Venezuela. Y estábamos rodeados de la Embajada de Rusia, la Embajada de Norcorea y desde luego los grupos de francotiradores, etcétera, etcétera. Pero hay gente allí que todavía que nosotros preferimos no relatarlo hasta que esté Venezuela libre, liberada totalmente, y tenemos ya libros y videos, etcétera, etcétera, que lo mostraremos al mundo.
Es para una película también ese rescate, ¿no?
Viene eso, sí, efectivamente.
¿Sufrieron hambre? ¿Les cortaron la luz? ¿Tuvieron algunos problemas? ¿Se sintieron intimidados?
Efectivamente, todos los días nos apuntaban con esos fusiles de francotiradores, con rayos láser, nos cortaron la electricidad, nos cortaron el agua, tuvimos que sobrevivir con enlatados durante más de un año, 400 y tantos días, y tomando el agua de lluvia y cosas por el estilo, sin medicamentos, sin nada de eso. Con todo, y el propio Diosdado Cabello supervisaba el operativo diariamente, pasaba por allá. Nosotros desde la ventana de la Embajada Argentina en Caracas le gritábamos algunas veces procacidades, pero él que en sus narices nos lo expusimos y todavía no salen de la sorpresa.
Claro, los primeros que violentaron el derecho internacional público fueron ellos entonces, ¿no? Acosando a un país, que en este caso es el titular de la embajada, que fue Argentina, violando el principio de extraterritorialidad y etcétera, etcétera, etcétera.
Bueno. Acá incluso expulsaron, le dieron 72 horas después que nosotros estábamos en la embajada a los diplomáticos argentinos. No tuvieron tiempo ni siquiera sacar sus pertenencias personales y todo el personal. De hecho, algunos del personal de la embajada todavía están presos. Así como está el gendarme Gallo Noel, que vino a visitar legalmente a su mujer y a su hijo venezolano, todavía está desaparecido.
Bueno, ¿cómo está observando esta situación? Yo sé que hay euforia en millones y millones de venezolanos que están dentro y fuera del país por el apresamiento de Maduro. Pero por otro lado estamos observando que el régimen sigue siendo de las suyas, que está establecido, y el diálogo aparentemente por ahora es en torno al petróleo, y le diría que casi exclusivamente al petróleo. Yo no estoy escuchando palabra elecciones, yo no estoy escuchando que Diosdado Cabello y la recompensa ofrecida por el gobierno de Estados Unidos se ponga en acción. Es un gran asesino y delincuente y tiene mucho poder todavía, además de las grandes responsabilidades de la vicepresidenta. ¿A dónde estamos parados según usted, Omar?
Bueno, en Venezuela en este momento vivimos en un carrusel de cambios bruscos, de emociones intensas. Pasamos de estímulos de alegría. En 120 ciudades del mundo, los venezolanos que estamos desterrados en todas partes, salimos a festejar, los venezolanos con más cautelas porque por el peligro de la represión, y no habían pasado pocas horas cuando tuvimos la sorpresa de que dejaban a Delcy Rodríguez, quien es igualmente culpable de toda esta pesadilla que hemos sufrido los venezolanos. Ella es corresponsable de los fraudes electorales de la corrupción, de la represión, de las torturas, de los asesinatos, incluso está involucrada en vergonzosos casos de corrupción, los llamados Dieselgate, allá en España, donde está Zapatero y varios ministros de Pedro Sánchez, en fin, y igualmente de confusión y de incertidumbre. Pero a medida que pasan las horas, nos percatamos que la estrategia de nuestros aliados, el gobierno de los Estados Unidos, necesita tener claro algunas otras cosas. Por ejemplo, necesita desmantelar por completo el cartel que maneja el tráfico de drogas, donde está Diosdado Cabello, el general Padrino López, pero es un enorme entramado que alcanza a otros países. Igualmente necesita saber en los montos que Maduro entregó a representantes políticos en otros países, incluyendo los Kirchner de Argentina, a los Correa de Ecuador, al propio Luis Ignacio Lula da Silva en su campaña, a Gustavo Petro en Colombia, en Honduras, en fin, ese entramado de corrupción que montó el Foro de Sao Paulo para perpetuarse en el poder en algunos países de América Latina. También, desde luego, el financiamiento de los programas nucleares de Irán, 8,000 millones de dólares, hasta donde conocemos, le entregó en la última oportunidad. Igualmente, el financiamiento a los grupos terroristas Hamas y Hezbollah, que operan libremente en Venezuela. Todas estas cosas necesitaban a alguien que estuviera en el vientre del monstruo para poder desmantelarlo, conocerlos en sus detalles. Y esa es Delcy Rodríguez y es hermano Jorge Rodríguez. Y nosotros creemos que esto es efímero, porque ya se ven enfrentamientos entre ellos mismos. Ellos sospechan hasta de su sombra. Creen que, y es parte del acuerdo de Delcy para salvar su pellejo, entregar a Diosdado Cabello, a Padrino López, a toda esta gente. Entonces, esto puede ser muy efímero, esta situación que estamos observando en las últimas horas.
¿Delcy lo entregó a Maduro? ¿Usted dice que este fue el pacto con Estados Unidos?
Hay obviamente traición. Incluso se están acusando hasta el propio hijo, a Nicolásito, que también estaba en la lista, está en la lista de solicitados, y con recompensas por su captura. Es decir, aquí hubo obviamente un acuerdo, y lo dijo públicamente el presidente y el propio Marco Rubio, un acuerdo, y le recordó el presidente Trump que si no lo cumplía a cabalidad, pues iba a correr una suerte incluso más dura que la que corrió Nicolás Maduro y Cilia Flores.
Bueno, no está
de
entonces,
manera que estamos en presencia.
Sí, no está para que Machado asuma el poder, González Urrutia. No está entonces, usted dice, el clima político para eso.
Eso es lo que aspira y necesita el pueblo venezolano, ¿no? Lo eligió libremente el 28 de julio con una nítida y demostrada mayoría, y lo que se espera es que se respete la voluntad del pueblo venezolano expresada en esa oportunidad. En este momento vivimos realmente horas de mucha confusión. De hecho, hace pocas horas está tan delicada la situación que hubo un enfrentamiento a tiros dentro del Palacio de Miraflores entre los grupos supuestamente leales al régimen de uno y otro bando. Se cayeron a tiros, y lo más vergonzoso fue ver a los generales de la cúpula que rodeaba a Maduro huyendo como ratas y dejando a la tropa que se cayeran a tiros entre ellos. Entonces, en este momento no, las fuerzas militares no están actuando, están en una especie de invernadero. La policía igualmente no se reportan, los comisarios, los jefes, los efectivos, y quienes tienen el ejercicio de la custodia del país son pandillas de delincuentes a quienes armaron, le dieron fusiles de todo, fabricación rusa, Kalashnikov.
Sí, todo eso se
para,
sabe.
Para recorrer las calles.
Sí. Ahora, ¿usted cree que entonces Gonzalo Urrutia debería asumir el poder? Pero Trump no parece ir en ese camino, ¿eh?
Bueno, el presidente Donald Trump tiene una característica que me atrevo a calificar de ambigüedad estratégica, ¿no? Genera un mundo de confusiones y al final obtiene los objetivos que desde el principio lo tenía. Que yo creo, en lo personal, que se trata de entregar un país pacificado sin la presencia del ELN, de la FARC, de Hamás, de los carteles de México, de Colombia, de Ecuador, que operan libremente en el territorio nacional, para que el pueblo venezolano haga ejercer, haga buena su voluntad expresada nítidamente el 28 de julio del año 24.
Uno está mirando todo esto con mucha expectativa y quisiera una resolución más rápida. Sobre la intervención propiamente...
También nosotros.
Claro. Sobre la intervención propiamente dicha, porque Naciones Unidas ya se expresó que fue una extralimitación. Desde Europa estamos escuchando algunas voces. Y por otro lado, la euforia de tantos venezolanos que no tienen en cuenta esto. Lo que quieren era sacarse a Maduro de encima. ¿Usted qué piensa sobre el accionar propiamente dicho de un país violentando la soberanía de otro país?
Aquí no se puede hablar en esos términos. Esta es una organización criminal que tiene secuestrado a todo un país y con el uso de la fuerza. Y los venezolanos han hecho todo para salir pacífica y civilizadamente de esta pesadilla. Cuando era a la hora de marchar y manifestar, fueron millones las más grandiosas manifestaciones se dieron. Cuando era hora de votar, votamos. Cuando era hora de protestar, protestamos. Todas cosas se han hecho, pero ante la imposición de la fuerza, del fusil, de la bayoneta, era necesario una fuerza que la superara. Y eso fue lo que ocurrió la madrugada del sábado 3 de enero. Los venezolanos, en términos generales, casi en su totalidad, agradecen la intervención de los Estados Unidos, porque de lo contrario seguiríamos siendo esclavos, títeres de Cuba, como en efecto cayeron abatidos los agentes cubanos en esta operación. Si algo tenía, se descubre que estamos los que mandaban realmente las Fuerzas Armadas eran los cubanos, pero también el territorio está ocupado por los iraníes, por los guerrilleros colombianos, por los grupos Hamás, Hezbollah, por territorios tomados por los rusos, por los chinos. Es decir, Venezuela era un país ocupado y en este momento, pues, por eso es que se le agradece al presidente Donald Trump su intervención impecable. Donde hay confusión e incertidumbre es haber dejado a uno de los miembros de la cúpula chavista en esta especie de transición obligada. Lo entendemos, porque es necesario desmantelar esta organización criminal totalmente. Pero desde luego aspiramos que se respete la voluntad del pueblo expresada en las elecciones.
Desde afuera esto, siempre desde el balcón, opinando desde afuera y siguiendo todos estos años. Yo recuerdo contactos con tantas personas en Venezuela que hablaban a escondidas y que nos contaban de sus pesares, ¿no? Vuelvo a lo mismo, hablando desde el balcón. Lo que uno ve ahora, más allá del petróleo, y de algunas correcciones, es que se le está dando al gobierno la posibilidad de que huyan muchas personas, de que se tapen muchos entuertos, que gran parte de la corrupción no se conozca, ¿no? Que las pruebas se quemen y se trituren, porque no gobierna Estados Unidos, está gobernando el chavismo. Y esto es como una cuestión de supervivencia, ¿no? Van a hacer todo lo posible para no asumir responsabilidades. En fin, bueno, es complejo,
sí,
¿no?
Es una situación compleja, evidentemente, pero ya comenzaron los cambios. Anoche sustituyeron al jefe de la Casa Militar, al director de Inteligencia y Contrainteligencia de las Fuerzas Armadas, que es un hombre de Diosdado Cabello. Se habla de un inminente pronunciamiento militar. Es una situación compleja. La verdad es que Venezuela vive momentos difíciles. Celebramos que haya salido Maduro, que para que tengan una idea, es responsable de 18.000, por lo menos sustentados, 18.000 asesinatos extrajudiciales. Hay más de casi un millar de presos políticos. La mayoría son de miembros del partido fundado por María Corina Machado, 20 Venezuela, y los centros de tortura, donde hay mujeres, hombres, adultos, mayores, adolescentes, están repletas las inmundas cárceles de Maduro. Y por eso es que los venezolanos queremos salir de esta pesadilla y queremos regresar al país precisamente para iniciar la construcción de nuestra patria, que ha sido sometida no solamente por esta banda de delincuentes, sino con el apoyo de los rusos, de los chinos, de los iraníes, de los cubanos, de toda esta claque de delincuentes que han hecho de esos países un botín de guerra, y los han condenado a la miseria.
Gracias por este ratito, Omar. Vamos a seguir con mucha expectativa todo esto, ¿eh? Y ojalá.
Muchísimas gracias.
Todo lo mejor, todo lo mejor para el pueblo venezolano. Es raro todo como está ocurriendo. También hay una interpretación que si sacan a los chavismos de golpe, puede haber una guerra civil, que hay gente que está armada y la gente inocente puede sufrir las consecuencias. Todo eso desde afuera, ¿eh? Hay que estar adentro, y gente como ustedes es la mejor, no solamente con la opinión, sino para saber qué es lo que hay que hacer. Un abrazo y gracias por el contacto.
Un abrazo.
Omar González Moreno, exdiputado de la Asamblea Nacional, miembro de la Dirección Nacional del Partido 20 Venezuela, está exiliado en este momento en los Estados Unidos y es uno de los partícipes del secuestro, casi diríamos, ¿no? Porque estuvieron allí arrinconados por el gobierno de Venezuela en la Embajada Argentina, ¿no? Y ya dijo que en algún momento va a expresar cómo fueron rescatados, con el aporte de fuerzas estadounidenses, cómo fueron sacados de la embajada pese a la decisión del gobierno de Maduro. Yo lo veo a Maduro, lo veo, es una mezcla de estúpido con criminal, ¿no? Un tipo que se ríe cuando va caminando, saluda, good night, happy new year, murieron 30 y pico de soldados que estaban alrededor de él, que eran los que lo custodiaban. Yo no veo una cara compungida, ni siquiera por haber sido sacado del poder, ¿no? Yo no sé, está enchiflado otro tipo, hay ahí una falla. Yo te pregunté cómo, esto fuera de micrófono, ¿no? ¿Cómo el chavismo llegó a lo que llegó? Cuando llegan al poder tenían chances en serio de ubicarse, posicionarse, sí. Buscaron lo peor, Cuba, Irán, la extrema izquierda, no se entiende, la desinversión fue tremenda, su mayor riqueza no la pudieron explotar porque había desinversión de tipo tecnológico.
Marx, si más mal no recuerdo, hablaba en el 18 Brumario de la historia, el personaje y su caricatura, que es lo que sigue. En este caso estamos hablando de Chávez como el personaje, porque a uno puede gustarle o no, pero tenía una formación intelectual, tenía una capacidad discursiva, de estrategia. Maduro, tenemos que pensar, Alberto, que fue quien en uno de sus primeros discursos habló del pajarito, que le hablaba.
Claro.
La verdad que es muy difícil, y uno a veces entiende que probablemente fue una figura que sirvió como fachada. Inimputable inmutable frente a argumentos que directamente no hay forma de discutir con alguien que te habla desde ese lugar.